Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? COPE Auto está de vuelta. Te damos la bienvenida a una nueva temporada de este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Te ofrecemos actualidad, información, opinión y entretenimiento durante 35 minutos. Los saludos en el control técnico de Pedro Díaz Aguado, en la moto Fran Manillar González y Alfonso García al volante. Sin más, arrancamos. Y arrancamos con algunas de las noticias más importantes de los últimos días en el mundo del motor, como por ejemplo que superar los futuros límites de 120 y 130 kilómetros por hora se castigará con el mismo rango de sanciones que hasta ahora se aplica para los actuales límites, con multas comprendidas entre 100 y 600 euros y la retirada de entre 2 y 6 puntos, según el borrador del anteproyecto de ley, por lo que se modifica la ley de tráfico. Interior ya ha informado de que el anteproyecto, que tiene que volver próximamente al Consejo de Ministros, recogía una actualización de los tramos sancionadores y la detracción de puntos ante las posibles modificación de las velocidades. Tráfico ha optado por mantener el mismo rango de sanciones que hasta ahora, adaptándolo a los nuevos límites. Así, por ejemplo, en tramos de autopista limitados temporalmente a 130 km por hora, cuando el trazado de la vía lo permite y las condiciones climatológicas sean las adecuadas, superar este límite se castigará con 100 euros cuando se circule entre 131 y 150 kilómetros hora, con 300 euros entre 161 y 180, y así de forma paulatina y parecida a la anterior. Actualmente las sanciones por superar el límite de 120 oscilan entre 100 y 600 euros dependiendo del exceso de velocidad. Pedro, fíjate cómo están de mal las cosas, y antes que vamos afuera del micrófono de Estados Unidos, el estado de Texas se pasa a las carreteras de grava. Los recortes han llegado al estado de Texas, la grava va a tomar el protagonismo en algunos tramos de ciertas carreteras debido a los recortes presupuestarios. En total están afectados unos 130 kilómetros, tampoco son tantos para un estado como el de Texas. Así lo ha admitido el Departamento de Transportes. Un portavoz aseguró que las carreteras que necesitan ser reasfaltadas les van a salir demasiado caras, por lo que la mejor opción y la más segura es devolverlas a la grava, es decir, que van a quitar el asfalto en mal estado. La vuelta a la grava en el estado de Texas además supondrá una bajada en la velocidad máxima. Muchos de los tramos afectados tenían una limitación de 70 millas por hora, unos 112 kilómetros por hora, pero ahora se bajará hasta unos 30, unos 50, por motivos de seguridad. Como se entere la Dirección General de Tráfico, veréis cómo aplica la misma norma. En COPE Auto ya sabéis que de vez en cuando nos gusta llamar, hablar y que nos cuente y nos saque de muchas dudas y nos abra los ojos en la parte concerniente a la seguridad, al tráfico, a la seguridad vial, en general, en el mundo del motor. Y en concreto es Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Lo conocéis más que de sobra. Y el porqué de esta llamada de atención a Mario Arnaldo, no de atención, sino llamada, es porque ayer el Ministerio de Interior y la directora de la Dirección General de Tráfico daban los datos y hacían balance de la operación Verano. Y para saber más cosas, su valoración al respecto, saludamos a Mario Arnaldo. Bienvenido a Cope Auto. ¿Cómo estás, Mario?
Encantado de estar una vez más con todos los amigos de Cope Auto y contigo, Alfonso.
Para nosotros, de nuevo, un placer y gracias por tu atención. Mario, decía ayer, presentaban los datos y, bueno, esta operación Verano de tráfico pues ha salido con unas cifras realmente muy interesantes. 235 víctimas, un 10% en la reducción con respecto al pasado año. ¿Cuál sería tu valoración al respecto de esta operación Verano?
Bueno, nosotros tenemos una lectura quizá un poco diferente a la que ayer hizo el ministro del Interior, uh-huh, en relación a que tenemos, o nosotros debemos calificar los datos de esos 235, a pesar de la reducción del 10% en la cifra de víctimas, de datos preocupantes. Uh-huh. Porque si bien es cierto, como digo, que se ha producido una reducción en esa cifra de fallecidos, se ha producido una desaceleración respecto del porcentaje de los fallecidos del año anterior. Fíjate que el año anterior, esa reducción que este año se cifra en torno al 10%, el año pasado era del 19%. Y hay que tener en cuenta que se han producido unos 3,5 millones menos de desplazamientos. Hay menos vehículos en circulación y en todas las estadísticas siempre los kilómetros recorridos es un factor que también determina la tasa, si es más positiva o menos negativa. La crisis, sin duda, está afectando negativamente a la seguridad vial y hay varios indicadores en este sentido. Según explicaba el ministro, hay más accidentes con múltiples fallecidos. Eso significa que los vehículos tienen una mayor ocupación. Si, por ejemplo, otros años, pues varias parejas quedaban en cada uno con su coche en ir a la playa, ahora se juntan y van en un solo vehículo. Mm. Pero cuando se produce el accidente, se produce mayor lesividad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y que es producto precisamente de esa situación de crisis. Mm. Otro dato es que aumenta el porcentaje de vehículos implicados que son más viejos. Este es un dato que el Ministerio de Interior ha querido que pongamos la lupa sobre este extremo. Otros años nunca se había planteado, sí, el tema de la antigüedad de los vehículos. Sin embargo, bueno, y ya lo vimos con motivo del Salón Internacional del Automóvil, en mayo la directora general de Tráfico presentó un programa para rejuvenecer el parque automovilístico, porque sin duda la antigüedad de los vehículos está marcando o puede afectar a la seguridad de los vehículos. Y fíjate en ese plan, en la nueva estrategia de la DGT, pues quería que primero conseguir un objetivo de que el parque automovilístico, que en este momento es más del 50%, tiene una antigüedad mayor de 10 años, pues que bajara esa antigüedad a por lo menos 7 años, porque sin duda, pues el que los vehículos pues puedan ir con sistemas de control de estabilidad, el uh-huh, denominado ESP, uh-huh, el que tuvieran avisadores de cinturón de seguridad, pues sin duda el factor vehículos puede mejorar la seguridad. Y también hay que tener en cuenta otro dato, el factor infraestructuras. Fíjate que daba el ministro que han aumentado los fallecidos por colisión frontal, no tanto por salidas de vía, que sigue siendo en la red secundaria, sigue estando presente la red secundaria, la que tiene doble sentido de circulación, pero sobre todo por colisión frontal. Y esto es un dato que es significativo, teniendo en cuenta, además, que no tanto es la velocidad, cuando además, por datos que nosotros hemos tenido, sí, fíjate que este año la velocidad real a la que hemos circulado los automovilistas en la red secundaria ha bajado. El año pasado la velocidad media real en la red de carreteras del Estado, de esa red secundaria, se circulaba a 77,8, y este año la velocidad media real en los 7 primeros meses se ha reducido a 76 kilómetros por hora, es decir, casi en un kilómetro y medio. Por tanto, no es tanto y se insiste mucho en el tema de la velocidad, pero sin embargo tenemos que ver que la colisión frontal y sobre todo la circulación en la red secundaria es lo que hace que haya una mayor siniestralidad. Y en cualquier caso, y por último, ¿sí? Alfonso, tengo que decir que hay que hacer un análisis microscópico de las circunstancias, porque a pesar de ese 10%, hay datos y por comunidades autónomas que son preocupantes. Fíjate que dos comunidades que tienen competencia propia en materia de seguridad vial, como es Cataluña y el País Vasco, pues ese 10% nada tiene que ver. En el caso de Cataluña, ha aumentado en el mes de agosto un 46% la cifra de muertos, y en el caso del País Vasco, en julio y agosto, un 50%. Y también Madrid, también parece ser que el repunte de víctimas también se ha producido.
Ajá. Mario, metemos la directa porque no solamente te hemos llamado para que nos cuentes, nos saques de dudas y obviamente nos des vuestra valoración en cuanto a esa operación verano de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, sino que hay más temas. Uno de ellos que yo conocí hoy y que obviamente vosotros hacíais público: tráfico no imputará el delito de conducir sin carné mientras haya recursos pendientes.
Sí, esto es algo muy importante, sobre todo, y es una larga reivindicación que desde Automovilistas Europeos Asociados veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Por una razón, porque aquí, desde que se implantó el carné por puntos, ha habido un especial interés en que se acelerara el proceso para que los conductores que habían agotado su saldo de puntos, sí, perdieran su derecho a conducir y tuvieran que ir a los cursos de sensibilización. Nosotros siempre hemos dicho que está bien eso, pero siempre y cuando sea dentro de un proceso en el que se dicte una resolución firme, y eso no estaba ocurriendo. Fíjate que toda sanción que sea recurrible, por lo menos se debe dejar en suspenso la ejecución, porque se debe dar la oportunidad a los ciudadanos de poder alegar, de poder demostrar que no merece el que se dicte esa resolución. Eso es lo que estaba ocurriendo. Fíjate que el segundo delito por número de volumen de denuncias de materia de seguridad vial era el de la conducción sin carné o sí, habiendo agotado los puntos. El primero es el del alcohol, pero sin embargo este era el que más procedimientos, el que más archivos decretaba, y a instancia precisamente de la Fiscalía. ¿Por qué? Pues porque cuando a alguien le paraba la Guardia Civil, me daban en el ordenador: hombre, usted no tiene puntos, usted se le ha determinado la declaración de pérdida de vigencia, pues resulta que dice, pero mire, mucha gente no sabía ni que no tenía derecho a conducir porque no se le había comunicado. Había problemas en las comunicaciones y también porque había gente que había interpuesto el correspondiente recurso y no se le había resuelto. La Fiscalía General del Estado había dicho que, y el criterio que estaban aplicando es que hasta que no se resolvieran los recursos en vía administrativa y hasta que se acreditara que se le había comunicado esa pérdida de vigencia, que no se le imputara el delito, y por tanto decía que no mandaran esos expedientes. Bueno, ahora afortunadamente hay una circular, una instrucción en pleno éxodo vacacional el 24 de julio, que la directora general de tráfico ha dicho lo que nosotros veníamos pidiendo, y es que, mire, mientras haya un recurso pendiente en cuanto a la declaración de pérdida de vigencia o esté en plazo para interponer el recurso, en el plazo de un mes, que no se le impute ese hecho como delito. Por tanto, cuando mire y compruebe la Guardia Civil, no le va a aparecer el mensaje de llévese al juzgado, sino está en trámite, no hay imputación penal. Y eso creo que es un éxito. La seguridad vial no tiene por qué estar en modo alguno reñido con la seguridad jurídica, y sobre todo porque hemos visto en la realidad que los procedimientos para declarar la pérdida de vigencia, la pérdida de puntos tiene muchísimas, o la detracción de puntos tiene muchísimas irregularidades, y por lo menos hay que dar la oportunidad al ciudadano de poder resolver los recursos antes de poderle imputar un delito.
Pues enhorabuena a María Arnaldo y a toda su organización, Automovilistas Europeos Asociados, por este éxito. Mario, hay más cosas, y como siempre el tiempo nos resulta escaso, pero bueno, también es verdad que podemos llamarte en otra ocasión más adelante y hablar con un detenimiento. Para cerrar, lo digo porque más adelante, si acaso lo haríamos con más detalle, porque todavía es un anteproyecto de ley sobre el tema de las drogas al volante y algo que vosotros habéis destacado también en cuanto al tema de los posibles falsos positivos, habéis alertado al respecto sobre ese anteproyecto de ley para modificar la ley de seguridad. ¿Te parece que lo hagamos en una próxima ocasión dentro de una semana?
Con mucho gusto, porque además es un tema muy importante, sí, de una gran trascendencia, y tenemos que luchar contra la inseguridad vial, sí, pero también, insisto, hay que ver los problemas que bien, algo puede plantear.
Bien, pero había un tema que también es plena actualidad, yo ya lo llamé la tontería de la semana por parte de la Comisión Europea, uh-huh, y es esa noticia que saltaba ayer en los teletipos, sí, y que viene a decir que la Comisión Europea está estudiando limitar la velocidad a 115 kilómetros por hora para todos los vehículos, no solamente los nuevos. Contemplan la implantación de un dispositivo, un limitador de velocidad, un aviso antes de proceder a la frenada automática del vehículo, es decir, aprovechando la tecnología que existe en la actualidad. Y bueno, queríamos saber tu valoración. La Unión Europea tiene esta idea que está estudiando y pretende con ello reducir las 30.000 víctimas anuales en la Unión, en la vieja Europa.
Pues telegráficamente, ¿sí?, hay que decir que la tecnología es la que va a ayudar a reducir los accidentes de tráfico, pero si queremos incorporar dispositivos limitadores, tendrán que ser limitadores inteligentes y no limitadores que corten genéricamente. El sistema de café para todos, eso de a 115 en cualquier circunstancia, no vale. Hoy vemos el caso de los limitadores, sí, que tienen los camiones, los autocares, que pueden valer en autopistas y autovías cuando hay un límite a 100, corta la inyección, pero si eso no te permite cortarlo en vía urbana, pues podrás seguir yendo a 100 en vía urbana. En cualquier caso, la tecnología sí va a resolver el problema, pero cuidado con este tipo de ideas.
Sobre todo porque entrañaría un peligro en cuanto al tema de adelantamientos.
Sin duda.
Serían adelantamientos imposibles.
Sin duda, sin duda. Esto es muy peligroso. Yo sí quiero tener reserva de potencia. Yo quiero, sí, tener un margen para que en un momento determinado puedo dar un acelerón para que un adelantamiento, que es la maniobra más peligrosa, y lo hemos visto por los datos de esos incrementos de los accidentes por colisión frontal, lo que quiero es que el adelantamiento dure lo menos posible, y eso con un limitador no me lo permitiría.
Al margen de que hay otra cuestión, que elevaría el coste, no solamente en el equipamiento de ese coche nuevo, que bueno, de serie, de fábrica, se amortizaría más o menos en cuanto a costes, pero obligará a que el resto de los vehículos de la vía tuvieran la obligación, en el supuesto de que pudieran instalarlo, tecnológicamente hablando, sería un coste añadido muy alto, altísimo.
Que ahora en una situación de crisis no es precisamente lo más recomendable, precisamente porque ahora cualquier situación de gasto o de mayor gasto, estamos viendo que el mercado afecta profundamente a la venta de vehículos.
Mario, de nuevo, gracias por atender la llamada de Cope Auto y te tomo la palabra. En un par de semanas te llamo y nos sacas de dudas con esa cuestión que dejo ahí en el aire. Tolerancia cero, drogas al volante, el proyecto de ley para la modificación de la ley de seguridad vial recoge la tolerancia cero en materia de drogas y que se va a castigar de dos formas, y Mario Arnaldo aquí en Cope Auto nos lo va a explicar en breve. ¿Te parece, Mario?
Con mucho gusto, Alfonso. Para mí es un placer.
Gracias, un abrazo y enhorabuena a Automovilistas Europeos Asociados por vuestro trabajo en defensa de los conductores, de los usuarios de vehículos a motor.
Un cordial saludo.
Un abrazo.
Alfonso García.
Cope Auto.
Cope, estar informado.
Cope Moto en cope.es, es decir, Cope Moto es hablar de Fran Manillar González, al que saludamos encarecidamente después de semanas de no vernos, obviamente.
De no vernos, sí, sí. Y no de vacaciones.
Exactamente, no de vacaciones.
Aunque no en Cope Auto, porque, en fin, había que descansar de algunas actividades y tomar otras. Pero ya volvemos, gracias a Dios, a la normalidad.
Ahí está. Fran nos trae novedades del mundo de las dos ruedas. Lo primero, una nueva Triumph.
Sí, señor. Novedades calentitas del mundo de las dos ruedas, que el mes de agosto ha sido, bueno, prolífico con novedades y con, en fin, apuestas de futuro, sí. Desvelamiento de secretos, en fin, y ya iremos contando, según se vayan haciendo noticia esos rumores, según se vayan convirtiendo en noticia. Pero bueno, para empezar con alguna de las cosas que se han presentado, que hemos conocido este mes de agosto, pues en efecto hablamos de la remodelación de Triumph. No es una grandísima novedad.
La actualización, por así decirlo.
Sí, la Triple Speed de cara a 2014, pero hay un restyling tanto en la 1050 como en la Triple R. Cambios estéticos, fundamentalmente, en la Speed Triple de 1050 centímetros cúbicos y en la Triple R. Lo primero que van a ver los amantes de esta marca son nuevos colores, más llamativos todavía si cabe, y una grandísima novedad muy interesante, el ABS desconectable de serie. Interesantísimo. Ajá. Interesantísimo, porque además, alguna vez lo hemos comentado, hablando del último modelo que había de 2013, es una moto que entra muy briosa en curvas y que a veces el ABS te puede jugar una mala pasada cuando uno no es conductor experto a la hora de acortar trazada cuando estás cogiendo curva, ¿no?
Sí.
Y ahí el ABS a veces dificulta, con lo cual el hecho de que sea desconectable en ese sentido es muy interesante. Y luego, para cualquier conductor, pues las circunstancias de pavimento mojado y condiciones atmosféricas desfavorables, pues siempre hace que el ABS desconectable sea una cosa muy útil. Bueno, eso como una primera novedad así interesante. Luego también novedades estéticas en el faro trasero, que ya sabes que se está poniendo de moda no solo en las motos, también en los coches, lo estamos viendo cada vez más, los LEDs.
Sí.
LED trasero.
La moda imparable. Además.
Sí.
Bueno, más que moda, es tecnología.
Pero además estéticamente queda muy bonito.
Sí.
En concreto en la Triple, los de Triumph han puesto el plástico transparente y el LED rojo, con lo cual el efecto visual cuando no está encendida la luz es muy bonito y cuando se enciende ya es espectacular. Pasa en algunos modelos en Audi, ¿no? Que ha hecho un juego así de LED delantero muy, muy chulo con la luz de posición, pues algo parecido, ¿no?
Dicen los ingenieros que esta posibilidad de jugar con los LED, con la nueva alumbrado, en los coches y en las motos, pero también en camiones, incluso en vehículos pesados, ha permitido que los diseñadores hagan mayores filigranas, cosa que antes esos frontales estaban muy limitados, muy, muy limitados.
Sí, señor, y da un acabado precioso. Bueno, en la Triple R mantienen esos colores transparentes de plástico y el color rojo de llantas, con el anagrama R, que le da una personalidad muy llamativa a esa moto. Tiene novedades del acabado, la tapa del colín que incorpora, cúpula, la quilla, juego con el color de la moto, que es una novedad que le da, tiene tractores, pero a mí me parece que le da un aspecto muy bonito, porque tiene esos tubos de escape, esas tres vías de escape del motor que salen laterales en este modelo de moto, y con esa quilla a juego, a mí me parece que le queda muy bien. Hay motos que en efecto, no le queda tan bien, sobre todo cuando uno busca efecto naked,
sí.
Y ponerle la quilla, bueno, pues parece que es un poquito a caballo entre carenado y no carenado. Bueno, bien. A mí me parece que en este modelo es un acierto esta innovación. Y bueno, básicamente los motores son exactamente los mismos, tanto en la 1050 como en la R. Sus 133 caballos y quizá alguna novedad en el ajuste de las suspensiones Ohlins que lleva, que son, unas suspensiones de altísima prestación y las pinzas de freno, que son monobloque de Brembo, con cuatro pistones delante, que es lo mismo que llevaba antes, pero la última generación que ha sacado Brembo, con lo cual el resultado va a ser un poquito mejor, aunque yo creo que no es una cosa tampoco muy a destacar. Son sobre todo cambios estéticos muy visibles, sobre todo como decimos en la R, que para los amantes pues van a empezar a ver estos modelos a partir de ella por las calles, porque es la nueva apuesta colorista de la marca inglesa. Más novedades en el mundo de las motos y estas son novedades interesantísimas porque hablamos de moto de campo y hablamos de la marca de campo por excelencia, con permiso de Honda, que no es otra que KTM. Y es que, bueno, ya salió hace tiempo el sector freeride. Es un tipo de moto a caballo entre el trial y el cross o el off-road. Bien. Entonces son motos ligerísimas, es una nueva categoría de moto que salió hace unos cuantos años y que, bueno, ha tenido muchos detractores. A mí me parece que tiene sus virtudes y muy concretas, que ahora te explico. Pero KTM había sacado la moto de 350, la novedad es que para este año sacan la Freeride de 250 centímetros cúbicos, que es una auténtica gozada de moto. Este estilo de motocicletas y este estilo de conducción o de deporte en moto no es propiamente motocross y no es propiamente trial. Normalmente llevan ruedas de trial, que sabes y el oyente sabrá muy bien, que son los tacos no cubren todo toda la goma, sino que son solo, digamos, la zona de rodadura. Y el resto de la rueda, pues es lisa completamente. Es más parecida, digamos, a la rueda de una bicicleta normal y corriente y no tanto a una de motocross. Bueno, estas motocicletas no tienen ni la mitad de peso que una moto de cross o una moto de off-road, pesan bastante más que una moto de trial y tienen la relación de marchas muy ajustada para sacarle la máxima potencia en cada marcha. ¿De qué se trata? De conseguir precisamente eso, una moto con la que, bueno, quizás no vayas a subir paredes, pero sí trialeras, con la que no vas a hacer equilibrios encima de una piedra buscando un punto de apoyo, pero con la que sí, bueno, vas a tener que atravesar zonas, digamos, muy peliagudas. Tampoco vas a dar grandes saltos, pero sí vas a ir por camino bacheado, o sea, a caballo entre el motocross, el off-road y el trial. ¿Para quién van destinadas estas motos o qué sector de público busca? Pues precisamente eso, gente que el trial, como sabes, es un deporte muy técnico que requiere una preparación física muy fuerte y en cuanto un día no te subes a la moto, al día siguiente lo notas y probablemente veas el suelo de cerca, ¿no? Porque es un deporte que exige muchísima preparación. Bueno, pues para esos amantes del campo y la moto, que no tienen esa pericia ni tampoco esa valentía, porque para hacer trial a veces hay que hay que tener valentía, porque hay que hacer cosas que a priori uno lo ve desde fuera y da miedo, ¿no? Pero que les gusta ir más allá de eso de hacer un simple camino, les gusta ir campo a través sin velocidad, es decir, bueno, usando la potencia, sacando la moto de sitios delicados. Pues eso, campo a través y casi piedras a través. A ellos está dedicada, esta moto. Ya se ve que KTM apuesta por esta modalidad de moto, una moto que te hago la ficha muy rápida para que nos hagamos una idea de qué tipo de motocicleta estamos hablando. Una moto refrigerada por aceite con arranque eléctrico y no de pedal, primera gran diferencia con muchas con las motos de off-road convencionales o de cross, digamos, ¿no? Eso se hace para evitarle peso, lógicamente, un pequeño dispositivo electrónico que hace que la moto arranque. Transmisión por embrague multidisco, cambio de 6 velocidades, cosa, bueno, pues bastante parecida, más parecida que una moto de trial a la de un off-road, precisamente para eso, porque es una moto donde en algún momento puedes coger velocidad, ¿no? Sí. Tampoco mucha, pero un poquito más de velocidad de la que cogerías con una moto de trial, por eso esa sexta marcha extra. Transmisión, lógicamente, por cadena. En la parte ciclo, el chasis es de acero perimetral de aluminio, lógicamente para aligerar peso, y vamos a dar las medidas: distancia entre ejes 1,4, altura del asiento 915 milímetros, altura libre al suelo sin carga 380 en la de 2,5, 325 en la de 3,5, capacidad del depósito 7 en la de 2,5 y 5,5 en la de 3,5, y el peso en seco es 92 kilos y medio. 92, uh-huh. que casi peso yo más.
Sí, ¿eh? Está bien.
92 en la de 2,5, 99 en la de 3,50. Con ese peso, bueno, hay que añadir los 7 o los 5,5 kilos más el kilo de aceites, pero no llega a los 100 kilos. Es una moto muy ligera. Tanto es así, tanto se han empeñado en aligerar pesos que ni siquiera el depósito de combustible lleva cerradura. Uh-huh. Se aloja debajo del asiento, se levanta y ya está, tiene un taponcito, pero sin cerradura, porque han aligerado muchísimo, muchísimo los pesos. Me queda por saber si es homologable. Tiene faro delantero y faro trasero, me consta. Uh-huh. No intermitentes, pero lo que hay que ver es si con ese plato magnético que lleva, bueno, en este caso lleva una pequeñísima, mínima batería para uh-huh. el efecto arranque,
¿sí?
pero que no sería suficiente, con lo cual se apoya en la electricidad producida por plato magnético y ver si ese plato es capaz de generar suficiente electricidad para ponerle además una intermitencia y una intensidad de luz suficiente para poder circular por carretera, porque sería lo que le falta a esta motocicleta, sería lo único. En fin, me parece que es un auténtico descubrimiento, por lo menos para mí, una moto de 2,5, muy asequible, brillosa, pero manejable, uh-huh. poquísimo peso y muy ajustadas de precio, están en torno a los 6.000 euros.
Uh-huh.
Y ha anunciado KTM para este 2014 su versión E, es decir, su versión eléctrica, con lo cual habrá que esperar, porque eso ya sí que sería una auténtica maravilla de cara a poder circular con esa motocicleta por sitios donde ahora mismo con motores de explosión no se puede por motivos de medio ambiente.
Uh-huh.
Habrá que esperar, ya lo han anunciado, es oficial, va a salir la versión eléctrica. Bien, tiene muy buena pinta, subirá el peso, lógicamente, por aquello de las baterías, pero...
Nos tendrás informados.
No, os tendré más que informados.
En esta recta final, en medio minuto, aunque podremos ampliar en su momento, arranca y nace una escuela...
Ampliaremos y
trataremos... De lo tuyo, de lo que a ti te gusta.
Trataremos de hablar con ellos. Es el primer curso de la escuela Maxi Trail Monte Alegre. Comienza en Madrid este mes de septiembre, el día 29 en concreto. Bueno, es una escuela precisamente para eso, para aprender a hacer Maxi Trail, para aprender a circular por el campo en una finca a 45 minutos de Madrid, en la provincia de Toledo, en Ocaña. El coste de los cursos, que duran un día y te enseñan, porque tienen una finca de 600 hectáreas con más de 60 kilómetros de pistas, y el coste pues son 125 euros por persona y moto, y bueno, está incluida pues la organización, el desayuno, almuerzo.
Y no se necesita experiencia.
No se necesita experiencia, porque
¿hay
curso,
algún contacto? Pero por ahí, ¿no?
Sí, bueno, hay un contacto, y de todos modos, si te parece, en próximas ediciones de Cope Auto, como empieza el 29 de septiembre, la semana que viene y la siguiente, podemos intentar tener a alguien de la escuela para que nos cuenten qué consiguen estos cursos, pero la información de contacto, bueno, la web es un poquito larga, pero si uno pone en YouTube Maxi Trail Monte Alegre, le va a aparecer un vídeo y ahí puede informarse, y si no, fbello@ebenet.es.
¿Conozco la finca?
¿Cómo?
Conozco la finca.
¿Conoces la finca, Monte Alegre? Sí.
He rodado haciendo todo terreno ahí y es una absoluta maravilla.
Más de 60 kilómetros dan para
y el
cualquier escenario.
Y el paraje es
fantástico.
Por lo tanto, si lo es para coches, que yo lo he hecho con coches de todoterreno, con vehículo de todoterreno,
para motos también.
Aún más apasionante, si cabe.
Y siempre es muy interesante, porque el campo tiene muchos secretos y es muchísimo mejor que te los enseñen, que no como me pasó a mí en mi tierna juventud, infancia, descubrirlo a base de costaladas. Los secretos que tiene el campo y lo que se puede y lo que no se puede hacer con la moto en el campo. Con lo cual...
Intentaremos hablar con Fernando Bello de la escuela Maxi Trail Monte Alegre.
La semana que viene o la siguiente hablamos de la escuela Maxi Trail.
Sí, ¿algo más?
Pues que el mundo es muy bonito y las dos ruedas también, que cuidadito, que el mes de agosto ha sido tremendo de accidentes, y por lo menos he visto imágenes de accidentes pues espeluznantes, y sobre todo recomendar, como siempre, precaución y llevar la ropa adecuada. Por Dios, que es que este verano, claro, yo entiendo que hace calor, ¿no?
Vale.
Todos pasamos calor encima de la moto, y los que llevamos motor boxer con los cilindros al aire, más, pero es que no puede uno jugársela yendo con chanclas, pantalón corto y camiseta.
Está clarísimo.
Que piel solo tenemos una.
Bueno, este fin de semana pues tenemos 24 horas de resistencia, el trofeo Fermín Vélez en el circuito de Barcelona-Cataluña, 24 horas de resistencia turismos, incluso con dos pilotos, con los hermanos Espargaró, montados en este caso en coches.
Poli Aleix.
Bruno Senna, un montón de pilotos de nivel. Y tenemos Fórmula 1 también.
Tenemos Fórmula 1, no tenemos motos. Yo sigo apostando en esta porra que tenemos tú y yo, que va a ganar el campeonato Dani Pedrosa. No me lo creo ni yo.
Está realmente interesante. Aunque
está en un pañuelo, es fantástico.
Fantástico.
Yo,
fantástico.
En fin, bravo Marc Márquez. Sí. Esperemos que no le pase factura, porque el triunfo de tan joven, pues a veces pasa factura, pero bueno, cruzamos los dedos, está que se sale, que siga así.
Y a ver si se suma algún piloto más.
¿Más?
Que no sea el Campeonato de España de MotoGP.
¿Qué más da?
No.
Así está muy bien, ¿no?
Sí.
¿Quién quieres que se sube?
No sé, la organización se estará tan contenta con eso.
Bueno, conozco...
De cara a vender derechos en la próxima temporada.
Yo conozco a algún empresario español que tiene algo que ver con las motos, que está...
encantado la vida.
Ese que consigue que se finalice cada año en Valencia.
Sí,
pues se debe estar muy contento.
Ya lo creo. Vaya que es un espectáculo, por supuesto, el que está dando.
Fantástico.
Tu favorito, Pedrosa. Mi favorito sigue siendo Márquez. Y cada día lo veo más claro que puede ser campeón del mundo en su primera temporada.
Lo veo también.
Pero
sigo apostando por Dani desde que le llamaba Ángel Nieto Little, que es que era muy pequeñito, era un chaval. Tengo especial cariño, me da mucha rabia que se vaya a ir de la categoría reina sin haber ganado nunca. Pero es que Márquez, cómo viene.
Lo que pasa es que está en el alambre, está en el límite constantemente y
claro,
vimos otro día en el warap.
Es que ese es el tema, que para estar ahí hay que arriesgar mucho.
Por supuesto.
Y puede arriesgar mucho, que tiene mucha experiencia.
Efectivamente.
Entonces esperemos que no le pase factura esa ambición, ese verlo tan cerca, que no alargue tanto el brazo que se haga daño.
Bueno, y Fórmula 1 este fin de semana.
Fórmula 1,
territorio italiano, ya estoy convencido, va a ganar Ferrari.
Va a ganar
Ferrari. Lo ha hecho en las últimas ediciones, por lo tanto, territorio italiano.
Más le vale a Fernando también, ¿no?
Porque si no, esos 46 puntos que tiene de diferencia ahora con respecto a Vettel... aumentarían de forma más que preocupante.
Sí.
Menos mal que ha salvado, por un lado, a Raikkonen, por el momento, aunque sigue estando ahí detrás y muy cerquita, pero también está el otro rival, que Hamilton, cuidado con él.
Sí, señor. No, cuidado con todos, que está también la cosa ahí. Bueno, a ver, disfrutemos el domingo de una gran carrera, seguro que sí.
Fran.
Alfonso.
Pásalo bien.
Y gastaré poco.
Exactamente. Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE. Estar informado.
Y en esta recta final, más rápida que nunca, porque nos hemos enrollado, me he enrollado yo, obviamente, hablando de lo que pueda pasar el fin de semana y siguientes en el Mundial de Motociclismo. Y en COPE Auto te hablamos de la novedad de la semana, o una de las novedades, en concreto el Renault, el Zoe. Una de la semana o de los últimos meses. Renault Zoe, un eléctrico realmente a buen precio y con buena autonomía, tiene el mismo tamaño que el Clio, que pesa más debido a los 300 kilos extra que pesan las baterías de ion litio, que por cierto van a lo largo del suelo, del piso del coche. Tiene 5 plazas y un buen maletero, normal como el Clio en cuanto a capacidad. Tiene una potencia de 88 caballos, autonomía en carretera entre 80 y 90 kilómetros, en ciudad en torno a 150. Una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Tiempo de recarga siempre va a depender de dónde lo enchufemos. A 230 voltios tarda entre 7 y 9 horas, una carga total. Conexión de 400 voltios, solo una hora, pero va a necesitar de un cable de conexión Zoe que sirve para puntos de recarga especial. Hay que montar un conector apropiado en casa, que tiene un coste entre 700 y 1.000 euros de coste. En cuanto al consumo eléctrico y según los precios actuales de la energía en nuestro país, a los 100 kilómetros recorridos en torno a unos 3 euros. Un diésel de similares características, tamaño y peso, un diésel de 75 caballos tendría un coste de unos 5 euros. Repito, siempre al precio que está ahora mismo la electricidad, siempre y cuando no suba más. El Renault Zoe parte con precios de tarifa recomendados por el fabricante desde 15.750 euros hasta 17.550, pero 5.500 euros en ayudas oficiales, descuento de compra de coches eléctricos, más 2.000 de plan PIBE, entregando un coche usado de más de 10 años. Su precio podría quedar en torno a los 10.000 euros, no está mal, pero a los 10.000 euros habría que sumar el precio de alquiler de las baterías, son propiedad de la marca, 79 euros al mes. La garantía de las baterías es ilimitada, nos las cambian si su capacidad baja del 75%. El Zoe puede ofrecer información a distancia de la carga de la batería con la función además de preclimatización del habitáculo, todo por activación, incluso a través de smartphone. Por tanto, un vehículo interesante, salvo el pero de lo que hemos hablado, el tema del cable de conexión y el coste que conlleva, al margen del precio del alquiler de la batería. De todas formas, un vehículo interesante, un vehículo eléctrico a buen precio y ahora con bastante mejor autonomía. Y es tiempo en Cope Auto de la despedida y la recomendación. Y hoy en Cope Auto no es recomendación, es petición, una propuesta que hacemos en Cope Auto a la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué no una campaña de alumbrado de vehículos? ¿Por qué no? El peligro del deslumbramiento lo hemos visto ahora en esta época de mayor movimiento nocturno, el tiempo de reacción de cada conductor, que reacciona de forma distinta ante el deslumbramiento, unos tardan más que en otros, pero al final es muy habitual ver unos faros mal regulados, con alguno fundido apagado, incluso luces de cruce mal reguladas en altura, por ejemplo con carga, suspensiones en mal estado. Hablamos, en Dirección General de Tráfico, hablamos de seguridad vial. Pues yo os pedimos, pongáis en marcha una campaña para concienciar y revisar periódicamente la regulación correcta del alumbrado. Mientras tanto, podemos nosotros mismos perder un poco de tiempo en verificar que nuestro vehículo esté bien en iluminación delantera y trasera. En el control técnico, Pedro Díaz Aguado, todo un lujo. Fran Manera González en el apartado de las dos ruedas. Y Alfonso García, que te dice que nada más por hoy, que te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo.